Vamos al texto, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 17, todavía detenidos ahí. Apocalipsis 3, 17 dice, pero por cuanto eres tibio, perdón, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y note esta frase que le vamos a dar énfasis el día de hoy, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí tenemos en este versículo 17, como ya lo hemos dicho, el autodiagnóstico que se hace a sí mismo la iglesia en la Odisea, una iglesia amadora de sí mismo, que se contempla a sí mismo, que es autorreflexiva, dice, yo me he enriquecido, ¿ya? En ninguna forma atribuye todo lo que tiene a la gracia, a la misericordia y a la voluntad perfecta de Dios, sino que lo han logrado con sus esfuerzos y por eso que se jacta, por eso que se gloría. Ese es el autodiagnóstico. Versus el diagnóstico certero, que ciertamente es el que queremos escuchar nosotros, amados hermanos. El certero análisis y diagnóstico, aunque severo, de nuestro Señor. Mientras la iglesia de la Odisea dice, estoy bien, estoy enriquecida, no tengo necesidad de nada, una altivez, una soberbia, pero desproporcionada en ese autodiagnóstico, el Señor le dice, no sabes, no te das cuenta. El verbo ahí en original dice, no te das cuenta de que eres un desventurado, es decir, infeliz. Desventurado es el antónimo de bienaventurado. Los creyentes verdaderos somos bienaventurados. El Señor llama bienaventurado no a los ricos, sino a los pobres. ¿Se acuerda de las bienaventuranzas? Esta iglesia rica en la Odisea es desventurada. Ya vamos a hablar de eso. Después dice, miserable. Literalmente en el griego significa digna de lástima. Imagínense. Después le dice pobre, es decir, indigencia espiritual, en bancarrota espiritual. Por más que tengan todo lo que exhiben, no hay vida espiritual en esta iglesia. Después le dice ciega y desnuda. Es decir, una iglesia que anda dando manotazos sin ninguna certeza de lo que está haciendo. Y lo peor, hermano, ya vamos a llegar allá. Por eso le decía a unos hermanos, nos quedan hartos meses con la Odisea, hermano. Espero que no nos vamos aburriendo, ¿cierto? Espero en el Señor. Nos quedan varios meses con la Odisea. El Señor le dice que esta es una iglesia desnuda. Es una cristiandad nominal, de nombre cristiana, pero el hecho de que haya desnudez en esta iglesia, lo vamos a ver por la escritura, es sinónimo de una iglesia que no tiene cobertura, que no ha sido vestida con vestiduras de salvación, con la justificación, ¿cierto?, que declara justo al impío. En otras palabras, en lo dramático de una iglesia nominal de nombre, pero dentro la membresía está compuesta de inconversos, de buena quizás actitud o vida moral, vida cívica, pero sin ser salvos. Qué dramático, ¿no es cierto? Es el fruto de la religión, es el producto del esfuerzo humano religioso que no nos lleva al cielo. Ojo con eso. Muy bien, la semana pasada estuvimos ya terminando y quiero culminar ya definitivamente este punto que nos ha convocado varios domingos sobre la riqueza en la Odisea, porque si un título le podemos dar a esta iglesia en la Odisea es la que pregona el evangelio de la prosperidad, que ponen alto el tema de prosperidad. Por eso que hoy día están tan preocupados del tema de la pandemia, en cierto modo, porque se les están escapando los recursos, hermanos, y necesitan que los miembros vuelvan para que diezmen, porque así viven estas iglesias, ¿ya? Y viven en un concepto plutócrata. ¿Se acuerda que habíamos hablado del la plutocracia? Pluto significa dinero, riquezas, abundancia. Y cracia de Kratos en griego que significa poder, el poder de las riquezas. Esta iglesia hace y deshace porque tiene poder adquisitivo. Muchos líderes, no voy a decir pastores porque ni siquiera son pastores, porque son asalariados, ellos viven de la lana de las ovejas, tienen sus comodidades, algunos ya exageradamente, vergonzosamente, tienen sus aviones privados porque dicen que así ellos evangelizan más rápido. ¿Qué le parece? Se burlan frente a la gente. Si esto es lo mismo que el mundo hace dentro de la iglesia. Usted ve a los políticos, todos los que tienen el poder, cómo se mofan de la gente. Así, a diestra y siniestra, sin ningún descaro, descaradamente, con una actitud sin vergüenza. Uno dice, ya, pero eso ocurre en el mundo. Dentro de la llamada cristiandad, dentro de la odisea del siglo XXI, es exactamente lo mismo. Se mofan, manipulan, se ríen de la gente pobre y, de alguna manera, exhiben su propia garantía, su póliza, por decir así, de garantía de que Dios los bendice, por tanto Dios está conmigo. Mira a todos los que me siguen, mira todo lo que tengo. Ese es el engaño, hermanos, de lo que hemos hablado, el engaño de las riquezas, el engaño de la prosperidad que no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Amados hermanos, yo quería terminar en esta mañana este punto ya definitivamente para pasar a la frase de nada tengo necesidad, observando algunos pasajes muy importantes para nuestro beneficio, porque es tan alarmante ver cómo creyentes hermanos van abrazando esto. Nosotros lo decimos con todas sus letras. Tú y yo, todos nosotros estamos, no, mejor dicho, no estamos inmunes, ¿cierto? No estamos, comillas, vacunados, usando un término muy actual, a que este tentáculo de los intereses mundanales nos atrape. El Señor decía, no podéis servir a dos señores. Tú emprendes un negocio para tener comodidad y prosperidad y tú dejas de servir al Señor. Así de claro, amados hermanos. Ya leíamos el proverbio, capítulo 30, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Es tu oración? ¿Es mi oración? Me pregunto también yo. ¿O quieres que te dé más y más? Una vez un hermano me preguntó con mucha sinceridad, y me gustó la pregunta porque estaba aprendiendo. Me dijo, ¿es voluntad de Dios jugar el loto, jugar la lotería? ¿Por qué va a ser malo si yo la voy a usar para buenos propósitos? Una pregunta sincera, pero tiene encerrado esto que es un tentáculo para nosotros. ¿Qué haríamos con harta prosperidad nosotros, hermano? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seríamos más espirituales? ¿Miraríamos más hacia arriba? ¿O nos volveríamos tan terrenales, tan humanistas, tan aterrizados, tan materialistas y exitistas, para nuestros deleites, para nuestro descanso, para nuestro reposo aquí en la tierra, como que vamos a vivir toda la vida aquí, eternamente? No es así, amados. Entonces el principio nos regula lo que hagamos o no hagamos. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, y yo no me dejaré dominar de ninguno, dice Pablo. Lo dice en tres ocasiones. Por lo tanto, estos textos nos ayuden. Miren, amados hermanos, yo le invito a abrir su Biblia acá en Lucas capítulo número 12. Por favor, abrir la Biblia ahí en Lucas capítulo 12, que tiene relación con lo que hemos estado estudiando largamente del caso de la iglesia en la Odisea y que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros. Lucas capítulo número 12, versículo 13. Leo, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, es decir, pensaba a sí mismo, note la similitud con la Odisea, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. el pero de Dios, ¿cierto? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor bendiga su palabra, que es tan clara y precisa. Nosotros estamos siempre en esa disyuntiva, de una u otra manera, en uno u otro nivel, luchando con el mundo, buscando quizás la riqueza en Cristo o buscando la prosperidad en este mundo. Fíjense que en primer lugar, esta persona que se le levantó entre la multitud estaba bien preocupado, porque es la típica problemática de las familias cuyos padres están pronto a partir. ¿De quién va a ser la casa? ¿De quién va a ser la parcela o las propiedades que tiene o los negocios? Entonces esta persona estaba preocupada, y no halló mejor personaje, ¿no es cierto?, en un sentido humano, que Cristo Jesús, que Jesús de Nazaret, para decir: dile a mi hermano que reparta, que no se vaya a quedar con todo. Bueno, esa es una temática muy habitual en este mundo, no me diga que no. Entonces, el Señor le responde de una manera que uno aprende. ¿Quién crees que soy? ¿Un árbitro? ¿Que yo vengo aquí a repartir tierras, a repartir bienes? Es decir, volvemos a la misma tónica de siempre, de que Dios, cuando habla, habla con todo el amor y la misericordia del mundo, ¿cierto? En un sentido retórico lo digo, pero también con la verdad que confronta, la verdad que no nos gusta escuchar. El Señor no es repartidor de bienes de nadie, hermanos. Él nos viene a entregar vida eterna. Nos viene a decir: este mundo no es todo. Como dice Eclesiastés al final, capítulo 12, guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entendamos, amados hermanos, que tú y yo, siendo cristianos, no estamos exentos a esta carnalidad que nos quiere atrapar el mundo, ¿no es cierto?, para llevarnos según sus intereses. ¿Se acuerda de un tal Demas que era colaborador de Pablo? Aparece en la epístola a los Colosenses y en Filemón, porque ahí vemos un colaborador precisamente trabajando en Colosa, y se entiende que también de alguna manera colaboró en la obra en la Odisea. ¿Y qué pasó con este Demas? Amó más el mundo, dice 2 Timoteo capítulo 4. Me abandonó, amó más el mundo, se fue siguiendo los tentáculos atractivos, seductores, de los negocios de esta vida. Pablo le decía a Timoteo: el que es llamado por Dios no se enreda en los negocios de la vida. Que el Señor nos ayude a valorar lo que Él nos ha dado. Este personaje que irrumpió entre la multitud, que le pidió al Señor repartir y convencer a su hermano, que como todos sinvergüenza, esto se expande cada día, quiere aprovecharse y estafar a sus propios hermanos para quedarse con todas las propiedades, fue confrontado por el Señor. Guárdate de toda avaricia, porque así empezó la instrucción. Seguramente este personaje no le gustó, le dijo: mirad, observa, abre los ojos, guardaos, vigila tu corazón de toda avaricia. La palabra avaricia aquí originalmente es pleonexia. ¿Sabe lo que significa pleonexia? Esa insatisfacción con tener más y más y más. No te conformas con lo que Dios te da. Y muchas veces quieres cambiar esto o aquello, no porque ya está defectuoso y necesitas reemplazarlo para que el nuevo cumpla la función que tiene, lo que sea actualmente, ¿no es cierto? Tú puedes poner ahí varios elementos, sea una casa, sea un auto, incluso una cocina, en fin, una lavadora, bienes, pero muchos lo reemplazan porque ya me aburrió. ¿No pasa así, hermanos? Eso es pecado, eso es avaricia, eso es pleonexia. Yo estaba leyendo sobre la pleonexia en la Biblia, hermano, la avaricia. Fíjese que está a la misma altura del adulterio, de la fornicación. Entonces, normalmente en la iglesia se habla de dos pecados, ¿no? Este hermano cayó en fornicación, este hermano cayó en adulterio, y nada más. No se habla ni de la ira, ni de la murmuración, ni de la codicia, ni de la avaricia, que son tan nauseabundos como cualquier otro pecado. ¿Se ha dado cuenta que somos hipócritas? La pleonexia, la avaricia, es la inconformidad, la insatisfacción con lo que Dios nos ha dado. Guardaos de eso. porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién de nosotros, hermanos, muchas veces no quiere aparentar lo que no es y presentarse ante los vecinos que tiene más poder, más capacidad, más solvencia? Nos da vergüenza decir tengo necesidad. Esta iglesia arrogante, la Odisea, llega a decir no tengo necesidad de nada. Bueno, a partir de este principio elemental, hermanos, que tenemos que defender, siempre presentarlo en esta temática, guardaos de toda avaricia, de toda insatisfacción y de amor a la prosperidad. Dice que él refirió una parábola. La parábola era una enseñanza comparativa, que en cierto modo, lo voy a decir así, iba codificada. Los únicos que la pueden decodificar son los que tienen el Espíritu Santo. El resto no la entiende. El resto no tiene entendimiento para comprender la escritura. En un lenguaje muy cibernético, ¿no es cierto?, de la tecnología actual, codificada, encriptada, por decir así. Entonces, los únicos que entienden el mensaje de Cristo son los creyentes, no por mérito propio, sino porque tienen el Espíritu de Dios morando en ellos para entender el mensaje de Cristo. Entonces pone el ejemplo de un hombre cuyos negocios, cuya heredad, cuya solvencia había crecido en demasía. Lo que está ocurriendo hoy día con los dueños del mundo, ¿no es cierto?, que en plena época de pandemia han multiplicado su riqueza, por lo menos aquí en Chile, no más, el 70%. Note usted. Eso me hace pensar que esto estaba todo programado, pues, hermano. Ellos no han perdido un peso, han ganado el 70%. Negocio redondo. ¿Las vacunas ustedes creen que son obra de la caridad? ¿Que están motivadas en los postulados del padre Hurtado? Es negocio. Todo es negocio. Todo es peso. Porque ellos no miran otra cosa sino el signo peso. El día de ayer hablábamos aquí en la casa. Hay muchos hermanos que ven su familia como un centro de costo. Yo conocí una persona que ponía toda su familia en una planilla Excel. La planilla Excel, para los que no saben, es una planilla que se usa en las oficinas, ¿no es cierto?, en la empresa, que es una planilla de cálculos. Usted puede hacer y deshacer con cálculos, gráficos, ¿no es cierto?, porcentajes, promedios, etcétera. Entonces esa persona ponía a todos los integrantes de su familia en una planilla Excel para después hacer un balance, cuál de mis miembros de mi familia me salía más caro. Creyente. O sea, lo que estamos hablando no es descabellado, no es algo que está lejos de nosotros, porque mora en nosotros, hermano. Entonces este individuo le creció exponencialmente su heredad, y en lugar de repartir, agrandó más la propiedad para guardar el fruto, hermanos. Entonces aquí vemos un principio que domina, gobierna la mente de todos los que tienen el poder en este mundo. Por eso que los cristianos, como primer principio, no podemos inmiscuirnos en la política contingente, amados hermanos. Tenemos que estar siempre apartados, santificados, y como ya lo leímos en Santiago 5 la semana pasada, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo sé que tú y yo anhelamos la venida de Cristo, porque ahí va a haber justicia, ahí va a haber equidad, ahí va a haber paz y seguridad continua, permanente y para siempre. ¡Qué maravilla, amados hermanos! ¡Qué maravilla! Esa esperanza no la tiene el hombre natural. Por eso es que el hombre natural se llena de rabia, se llena de desesperanza. Quiere tomar la justicia por sus manos. Pero los cristianos tenemos esperanza, amados hermanos. Este individuo avariento, codicioso, de pleonexia, agrandó sus propiedades, sus granjas, sus graneros para acumular, acumular y acumular. Y más encima habla consigo mismo, el mismo principio de la Odisea. Alma, satisfácete. Está tranquila, mira todo lo que tengo para muchos años, ¿ya? La acumulación. Muchas veces nosotros hemos visto, por ejemplo, una vez salió una noticia muy dramática, hermano, de una abuelita que murió en una pobreza absoluta, y después cuando la van a sepultar, le levantan los colchones y tenía los billetes, ¿no es cierto?, arrumbados ahí con elástico apretado para no gastar. según sus propias necesidades. Uno dice, pero qué absurdo. No, no creas tan absurdo. Eso suele ocurrir, hermanos. Eso suele ocurrir. Nosotros los cristianos tenemos que cambiar muchas cosas que están aferradas al dinero. ¿Guardar para qué? Si estás pasando necesidad ahora, si necesitas un remedio ahora, gasta el dinero que Dios te da. Entonces, hay muchas cosas que nos confrontan de verdad, amados hermanos. Nosotros tenemos un corazón pecaminoso que se inclina a este Dios mamón, al Dios de las riquezas. Y nos hablamos con nosotros mismos y muchas veces nos sentimos en paz con nosotros mismos, a pesar de recitar el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me pastoreará, y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, etcétera, etcétera. Pero mi confianza y tu confianza no está en el pastor, sino que en el colchoncito, decimos en Chile, ¿cierto? En esas riquezas que tienes ahí acumuladas. Eso te da paz. Ten cuidado. Este hombre dice algo muy sintomático aquí. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo a los corintios? Si no hay resurrección de los muertos, si no hay perspectiva de gloria, ahí sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Pablo era un predicador de la esperanza bendita, venidera, amados hermanos. Tú y yo tenemos vigor y tenemos fuerza y nos levantamos de la adversidad por esa esperanza bendita. Nos arrebatan esa esperanza bendita y nosotros no tenemos sentido de vida. Pero el Evangelio es esperanza. La fe es certeza de lo que esperamos. Es convicción de lo invisible. Aunque la ciencia nos confronte, nosotros creemos que lo que dice la Biblia es verdad y se va a cumplir. Pero este hombre aterrizado, que puede ocurrirte a ti o a mí, como le ocurrió a Demas, el colaborador de Pablo, dice: alma, tengo dinero para muchos años. Le va a faltar vida para gastarlo. Come, repósate, bebe. Pero el Señor le dice algo: necio, hoy te vienen a pedir el alma, hoy día te mueres, así de claro. ¿Quién tiene garantizado, no es cierto, un minuto de vida, un segundo de vida? ¿Quién tiene garantizado eso? Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni aún tú, joven, que estás viendo esto. Tú dices, tengo una vida por delante, si Dios lo quiere, porque la juventud no es garantía, no es una póliza de seguridad de que tú vas a vivir un segundo más. La muerte está ahí y depende del Señor. Me comentaba una hermana, uno va viendo cosas muy sintomáticas, características en esta pandemia. Hablábamos con unos hermanos también sobre se deja ver las convicciones de los creyentes. No hay personas con más temor a la muerte que los propios creyentes, hermano. ¿Qué le parece? Los propios creyentes que decimos que morir es ganancia, que estar con el Señor es lo más glorioso que puede haber, y están terriblemente con una actitud pavorosa, de terror, de pánico, por lo que está pasando, por las vacunaciones, etc. Entonces, eso ni siquiera uno lo ve en el mundo. Somos vergonzosos muchas veces, hermano. Somos muchas veces necios. El Señor le dice a este hombre necio: hoy día te vienen a pedir el alma, y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Entonces, por eso, con justa razón, el Señor le dijo al joven rico: anda, ve, reparte todo lo que tienes, porque tienes mucho. Y ahora, y después ven y sígueme. ¿Y qué hizo ese joven? Se fue triste, pues. Si la palabra de Dios no alegra, el corazón pecaminoso se pone triste. Por eso que la gente no quiere escuchar este tipo de mensajes, porque te confronta, me confronta. Pero esto es lo que necesitamos oír, amados hermanos. Basta de las plumas, de las cosas que te hacen, ¿no es cierto?, recrearte en tus aparentes justicias y bondad. Escuchaba a un político, ¿no es cierto?, de aquí de Chile, que decía, por respecto a esta, ¿no es cierto?, polémica repartición de las del 10% de las de los fondos de pensiones de los propios trabajadores, hermano. Usted se va a reír de esto, o sea, los hermanos que ven de afuera. Aquí hay un debate largo, hermanos, en repartir los bienes de las propias personas. El Estado, el gobierno, no está dando nada. Migajas sí, pero no está dando nada sustancial que solucione los problemas actuales. Y hay un senador que blasfema con sus palabras, supuestamente cristiano, y dice: yo he decidido apoyar este retiro porque soy cristiano misericordioso que ama al prójimo. Esa es la expresión más pura del fariseísmo hipócrita, hermanos. Bueno, esto nos consuela, hermanos. La palabra de Dios nos consuela al ver un mundo que es un verdadero circo, una parodia. Actuaciones de bufones, hermanos. Estamos llenos de bufones, de payasos, mentirosos. Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y concluye el Señor: así es el que hace para sí mismo, egoísmo, pleonexia, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Bueno, ya hemos leído esto, hermanos, y avanzamos. El Señor dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Para avanzar, hermanos, yo quiero citar varios pasajes bíblicos, entre muchos, ¿eh? Por eso que esta abundancia yo no la puedo dejar pasar, que es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Quiero que pongamos atención en esto, hermanos, porque lo que Dios sí nos llama es a la verdadera riqueza. A la verdadera riqueza, hermanos, que no es el tema del dinero, no es el servicio al Dios mamón, sino que es el servicio al Señor. Usted se recordará las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Voy a leer algunas. Escuche, por favor, Mateo capítulo 5, si lo quiere apuntar, pero no se distraiga, mire. Escuche con atención. Seamos, la otra vez escuchábamos, apliquémonos a cada estudio bíblico. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no será, es el reino de los cielos. Ya es nuestro. Pero los pobres de espíritu significan aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. No los que dicen: soy rico y me he enriquecido. Prosperidad terrenal puede ser, prosperidad material, de salud, emocional, familiar, puede ser, pero no rico para con Dios. El Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese que aquí dice felices. La palabra bienaventurado en un significado muy simple significa felices, dichosos, alegres, los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, note, porque ellos, no dice recibieron, dice recibirán consolación. La gramática es tan importante para una iglesia multitudinaria que dice que estamos ya en el reino de Dios en el sentido presente. Estas bienaventuranzas son futuras. Bienaventurados los que lloran, presente, porque ellos recibirán futuro, esperanza de gloria, hermanos, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes tu hambre y sed de justicia? Esto no es una consigna política, es justicia de Dios aquí en la tierra. Porque ellos serán, futuro, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, evidentemente mediante la obra de Cristo, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si eso te ha ocurrido, glorifica al Señor en tu vida. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito la palabra de Dios, bendita sea la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, para que lo anote y después lo lea con calma. Esto nos introduce, hermanos, a esta parte, al epílogo, por decir así, de este subtema que hemos abierto, que le hemos llamado la riqueza de la iglesia en la Odisea. Que hay muchos otros textos, pero quiero ceñirme a algunos. Voy a citar. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol Pablo hablando a los romanos, Romanos capítulo 2, verso 4. Vaya notando ahí, Romanos 2, 4. La verdadera riqueza es esa abundancia, porque la palabra riqueza es abundancia, pero no de dinero, no de los tributos a mamón, sino que la verdadera riqueza en Dios es entender la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. Miren, hermanos, muchas veces nosotros, y no es malo, ¿eh?, que exaltemos su gracia y su misericordia como atributos esenciales de Dios que nos han llevado a la salvación. Incluso su bondad, aquí habla de la benignidad de Dios, esa amabilidad intrínseca de Dios hacia con nosotros. Pero rara vez damos gracias en las oraciones por la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios. Son palabras muy parecidas. Dios ha tenido paciencia, ha sido perseverante en este plan de salvación. Si no tuviera Él en su carácter justo paciencia, todos nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Porque la gracia y la misericordia se extienden por su paciencia. El apóstol Pedro dice, porque Dios es paciente para con nosotros, los creyentes, sus escogidos. No quiere que ninguno perezca. Y si Él no quiere que ninguno perezca, es porque ninguno va a perecer. ¿Quiénes? Los suyos. Es paciente. Y la palabra longanimidad es una palabra compuesta, es de largo ánimo. Cuando hablamos de longanimidad es largo ánimo. Dios es el de largo ánimo. ¿Cómo basamos esa interpretación? Por ejemplo, el Salmo 103. Dios lento para la ira, ¿se acuerda? ¿Y qué más? Y grande en misericordia. Lento para la ira, amados hermanos, porque la ira de Dios va a caer en este mundo, pero va a poner a los suyos a salvo. ¿Por qué? Por esta riqueza que Él nos ha dado, su bondad, su paciencia, su longanimidad. Y dice también Pablo que cuando ignoramos eso, ignoramos esa actitud de Dios para con nosotros, que nos guía al arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, no te jactes de que tú te arrepentiste. Jáctate en Cristo de que el Espíritu Santo te guió a arrepentirte. La gloria siempre es para Dios. Nunca el hombre hace nada por y para Dios. ¿Se va entendiendo? Otro texto que habla de la verdadera riqueza en Cristo. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias, ponga atención, las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos capítulo 9, verso 22 al 23. Otro de los textos que habla de la verdadera riqueza a la cual debe buscar, ¿no es cierto? Debe aspirar la iglesia de Cristo. No es el dinero, no es la prosperidad económica, emocional, temporal, terrenal, que es como la hierba del campo, florece y se seca. Es ser ricos para Dios. Esta es la verdadera riqueza. Es como lo decía el Señor en Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. ¿A qué se refiere con estos tesoros en el cielo? La salvación, la redención. Eso te va enriqueciendo. Eso te va haciendo próspero espiritualmente. Ese es el alimento abundante que Dios te ha venido a dar en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, ¿qué es lo que dice? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Ya? Pero yo he venido para que tengan vida, ¿y qué más dice? Y la tengan en abundancia, riquezas. Evidentemente, los pregoneros del evangelio de la prosperidad, de la codicia, estos fascinerosos con Biblia en mano, interpretan ese pasaje que Dios te quiere ver lleno de billetes, porque ellos se han inclinado ante el Dios Mamón. No, no puede ser. Eso no tiene una interpretación coherente, armoniosa, de correlación con todo lo que enseña la Biblia. Cuando Cristo dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ahí mismo en el texto directo y contexto, está hablando del alimento de la oveja o para la oveja. Pastos tiernos, nutritivos. Este pasaje de Romanos 9, 22 al 23 nos habla de esta elección soberana y que comienza con un ¿y qué? Es una confrontación al hombre. Ahí mismo, si usted lo lee el capítulo 9 completo, se va a encontrar con un texto que dice ¿y qué eres tú, hombre? Que le respondes a Dios, que altercas con Dios, que discutes con Dios. Literalmente, Dios está diciendo cállate la boca. Guarda silencio ante Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 37? Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Punto final. Ese es el Dios que adoramos. No es un Dios manipulable. No es el Tata que nosotros tironándole el chaleco nos va a dar conforme a nuestros caprichos. ¿Y qué dice? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, ahí está la verdadera abundancia, la verdadera riqueza, las mostró, nos dice soportó, las mostró para con los vasos de misericordia, ahí estás tú y estoy yo por pura gracia, no por méritos, que mire con qué precisión lo dice, que él preparó de antemano, es decir, desde antes de la fundación del mundo, para gloria. Dime si no, amado hermano, que esto realmente te enriquece. Estamos siendo, literalmente, hermanos, enriquecidos con la palabra de Dios. Romanos 11:12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí en el contexto está hablando de Israel, que actualmente el pueblo de Israel está endurecido. Ha sido excluido temporalmente, no permanentemente ni menos eternamente. La pregunta que siempre decimos, que Pablo la presenta en los Romanos capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo responde Pablo? En ninguna manera, es imposible. Porque el endurecimiento de Israel tenía un propósito soberano. ¿Cuál es? Que nosotros los gentiles, es decir, los que no somos del linaje de Israel, los que no somos de esta etnia judía, entremos en este tronco, en este olivo de cultivo de salvación, que es la simiente de salvación que es Cristo Jesús. Tiene nombre propio esa simiente. Ese olivo se llama Jesucristo. Entonces él permitió esta caída, por decir, este tropiezo de Israel, y habla de que ese tropiezo es riqueza del mundo. Imagínense si el Señor no tuviera estos planes de salvación, seríamos eternamente pobres y indigentes espirituales y terminaríamos en la condenación eterna. Entonces habla dos puntos. Primero, de la transgresión de Israel y su defección que viene a ser riqueza para el resto de las naciones. Acuérdense que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿se acuerda? Todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra. Esa es la riqueza que estamos hablando. Efesios capítulo número 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, mire lo que dice, las riquezas de su gloria. ¿Se da cuenta? Esta es la verdadera riqueza. Las riquezas de su gracia. Tenemos redención en la sangre de Cristo. Cristo derramó su preciosa sangre en el madero del Gólgota para nuestra redención, perdón de pecados. Y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Esa es la verdadera riqueza. Por tanto, tú eres rico, yo soy rico. Amén. Somos ricos para Dios en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no es cierto? Por eso que el Señor le dice a Esmirna, ¿se acuerda? Y lo habíamos recordado esto en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Era una iglesia que padecía, que sufría. Esmirna, ¿se acuerda que significaba mirra? Y la mirra se usaba precisamente para mitigar el dolor. De modo que mirra es sinónimo de padecimiento, dolor, una iglesia que sufre. En cierto modo, la iglesia verdadera es una iglesia esmirna. Maravillosa la palabra de Dios. Pero le dice, aunque padece, aunque eres pobre, aunque no tienes los recursos que tienen otros, le dice a la iglesia, pero eres rica. Es decir, una iglesia pobre, pero rica. Pobre en sentido material, limitada en sentido material, pero rica para con Dios. Aquí dice Efesios capítulo 1, verso 18, ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Note, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuevamente, la riqueza verdadera apunta a nuestra redención, a que Él abrió nuestro entendimiento, a que Él nos ha puesto en un camino de esperanza verdadera. Esa es nuestra verdadera riqueza. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, por toda la eternidad nosotros vamos a exhibir las riquezas de su gracia, la superabundante riqueza de su gracia. Esa es la verdadera riqueza, hermano, a la cual hemos sido llamados. Efesios 3:8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, note cómo lo dice ahora, de las inescrutables riquezas de Cristo, para que os dé conforme, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:8 y 3:16. Es decir, hace una alusión nuevamente a que la verdadera riqueza tiene que ver con este tesoro que es el evangelio. ¿Ya? Incluso Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, cuando le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, que son las vasijas que él ha preparado de antemano para gloria. Tú y yo, por misericordia, tenemos un tesoro, pero está depositado en vasos de barro. Y dice el por qué o el para qué. Dice para que la excelencia del poder sea de Dios y de ninguna forma de nosotros. Qué maravilla, hermano. Realmente esto es inspirador, consolador, el saber que para con Dios somos verdaderamente ricos. Aunque no califiquemos en clase media. A propósito, aquí en Chile, ¿no es cierto? La gente está desesperada por clasificar en clase media para recibir la migaja que viene de la mesa del rico. Perdóneme que asimile lo que estamos viviendo con la profunda palabra de Dios, porque es vergonzoso y nos podría eventualmente llenar de rabia y de impotencia. Pero nuestra saciedad, nuestra justicia, ¿cierto?, se satisface, ¿ya?, en Dios, nuestro Salvador. Maravillosa palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, Pablo hablando, ¿no? Suplirá todo lo que os falta conforme a qué. A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente una alusión a las riquezas en Cristo. Colosenses 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria, hermano. Nuevamente. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es tan clara y precisa? Nuestra verdadera riqueza es el Evangelio, es la redención, es la elección soberana, es la esperanza de gloria, es la glorificación. Colosenses 2.2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio de la piedad. Es el tesoro que tenemos, hermano. Pero me gusta cómo ingresa acá el apóstol Pablo, lo presenta, versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Los creyentes necesitamos consolación, amados hermanos. Necesitamos reprensión, sí, amonestación, por supuesto, disciplina muchas veces. Somos edificados constantemente con la palabra de Dios, exhortados también, pero muchas veces necesitamos ser consolados. No sé, los que tuvieron la oportunidad de tener su padre y que los consolaba, o la madre que los acunaba en sus brazos, ¿cierto? Recibían la consolación. En Dios obtenemos esa consolación con las riquezas de su gloria. Hebreos 11:26. Ponga atención, vamos terminando esta parte. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira ¿en qué? En el galardón. Este es uno de los textos que a mí me llama enormemente la atención. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de Moisés. Un Moisés previo al llamamiento soberano de Dios, que era hijo, por decir así, de la nobleza. Fue criado, ¿no es cierto?, ahí en la nobleza de los faraones. Podríamos decir, tenía, comillas, el futuro asegurado, ¿eh? Un futuro promisorio. Pero era un escogido de Dios. Hay un fuego que no se puede apagar en el escogido de Dios. Y tanto fue Moisés que tuvo, y esto en proyección profética, esto es lo que me llama la atención. Dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas, no las riquezas temporales en la nobleza egipcia, sino que las riquezas en el vituperio de Cristo. Yo me pregunto, ¿cómo que Moisés sabía de Cristo y cómo sabía de los padecimientos y lo que significa ser la vida cristiana? Porque el Evangelio es el mismo, hermanos. La proyección es la misma. Muy brevemente, uno de los pasajes que habla de que la esperanza de gloria no parte exclusivamente con la iglesia, sino que parte desde tiempos inmemoriales, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, Cristo en los días de su carne, evidentemente Cristo es eterno, pero antes que Cristo viniera, ya los creyentes tenían esperanza de gloria. Tenemos en Enoc, ¿se acuerda? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esperanza de gloria. Y tenemos el caso de Job que decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi piel, cuando habla de que su cuerpo iba a ser destruido en el sepulcro, él estaba padeciendo inclusive enfermedades que le iban descomponiendo su propio físico, su propia piel. Él dice, aunque esta mi piel sea deshecha, yo sé que con estos ojos, gloria a Dios, veré al Señor, veré futuro, al Señor, esperanza de gloria. Entonces, Moisés también tenía esa esperanza de gloria. Prefirió padecer por Cristo como riqueza en lugar de los tesoros de los egipcios. Dice el texto, si lo lee completamente, en los deleites temporales del pecado. Todo lo que es este mundo, yo la otra vez leía, hermano, y veía un poquito un documental sobre estos cruceros de lujo que fueron azotados duramente por esta pandemia. Todo lo que son los sibaritas, los dolchevitos que les gusta la buena vida, la buena mesa, los placeres de este mundo, fueron duramente azotados y ahora están confinados, no pueden salir a ninguna parte. Pero esos tesoros, esas riquezas, esos placeres, son temporales, son chispazos. Eso no te transforma un hombre en feliz. El tipo sigue siendo infeliz, aunque haya vivido chispazos de plenitud. El hombre por eso busca atrás, una tras otra, estas búsquedas de plenitud, de buena vida, buena mesa, comamos y bebamos. Como dice el Señor, en el final de los tiempos los hombres comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían, etcétera, etcétera. Y el tiempo les pasó y vino el juicio. Pero Moisés tenía puesta la mira en el galardón. ¡Qué maravilla! Tenía puesta la mira en el galardón. Mirando más allá de lo temporal. Mirando más allá de lo terrenal. Y con esto no estoy diciendo que vivamos como pajaritos no cumpliendo nuestros deberes. Los niños tienen que estudiar, nosotros trabajar y seguir adelante, pero con la perspectiva celestial, con el galardón ahí, como punto de mira. Nuestro alcance de mira, como dice Pablo, poniendo la mira en las cosas de arriba, corro al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese, mire lo que dice, en su exaltación, como dice el Señor, el que se humilla será enaltecido. Hoy día tenemos que vivir humillados, hermanos. Reconocer nuestra pobreza, reconocer nuestra dependencia, no como la Odisea que dice, no tengo necesidad. Necesidad es sinónimo de dependencia. Cuando tú dices, tengo necesidad, es porque dependes de. Pero esta iglesia dice, no tengo necesidad, soy independiente. No dependo de Dios. Entonces dice Santiago, el que es de humilde condición, y aquí está hablando en términos también económicos, gloríese en su exaltación, en lo que Dios nos hace, en la riqueza verdadera. Verso 10, pero el que es rico en su humillación. Es decir, al que tiene mucho, humíllese ahora. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, ponga atención, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Note, es palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 9 al 11. Finalizo. Santiago capítulo 2, verso 1 al 7. Ponga atención. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin parcialidades, sin privilegios para algunos en desmedro de otros. Eso es lo que el Señor quiere. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto le está hablando a creyentes, hermano. No le está hablando a gente del mundo. Esto ocurre en las iglesias. En las iglesias hay mucha parcialidad. Hay clasismo. Producto de esto que estamos tratando. Por eso que no es un tema descabellado, anacrónico y fuera de toda contingencia. Santiago 2.5, ¿qué dice? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, mire lo que dice, ricos en fe? Ahí está la verdadera riqueza. ¿Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dramático, ¿no es cierto? La palabra de Dios es severa. La palabra de Dios habla con profunda realidad, certeza, justicia. Termino. Apocalipsis capítulo 3. Se me pasó el tiempo, pero creo que era necesario leer aquello. Apocalipsis 3:17, la última parte, la parte siguiente. La Odisea dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Voy a dejar introducido el texto que va a ser nuestra base para la próxima semana, amados hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 11, y con esto termino. Mateo capítulo 9, versículo 11. Dice así, Mateo 9, 11. Aquí está. Dice así la palabra del Señor. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, ponga atención, esta es la parte central: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados hermanos, lo primero que hace el Espíritu de Dios con una persona, un individuo, un hombre, una mujer, es convencerlo de su miseria. Es hacerlo convicto de su bancarrota espiritual para llevarlo a una profunda convicción de ser necesitados de Dios. Los verdaderos creyentes, toda nuestra vida vamos a pasar diciendo: tengo necesidad de Dios, dependo de Dios. Pero la iglesia en la Odisea dice: no tengo de nada necesidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé sabiduría, como dice nuestro hermano, gracia y sabiduría para seguir comprendiendo las Escrituras. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, que, como siempre lo decimos, muchas veces nos golpea, es incisiva, cual bisturí, nos corta, pero es para nuestro bien. Te damos gracias por ello. Gracias por tu palabra que nos enseña la verdadera riqueza. Somos realmente ricos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leerla. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella y a enriquecernos más y más con su palabra. Padre Celestial, oramos también por las necesidades temporales, dándote gracias primeramente por la sanidad que has permitido en tu gracia con nuestra hermana Viviana de Yungay, su familia, que estuvieron todos enfermos y todos también con esta situación tan dramática y que preocupa ciertamente, pero han salido bien y los has cuidado tiernamente y están prácticamente ya recuperados. Gracias por ella, porque ella también ha sido sumisa y dócil al mensaje del Evangelio. Y es un instrumento en tus manos allá para con los hermanos en Yungay. Oramos también por la prima de nuestra querida hermana Cristina, la esposa de nuestro hermano Mario, que nos ha pedido oración por una situación dramática que se ha enterado de una prima que se llama Angélica, cuyo hijo Felipe ha sido diagnosticado con una terrible enfermedad degenerativa que la ciencia le indica inclusive el tiempo de vida que le queda a esta persona, que entiendo que es joven. Padre Celestial, más allá de lo que la ciencia pueda decir, nosotros confiamos en el poder que tú tienes, porque tú eres un Dios soberano sentado en un trono, que ejerce soberanía desde allí, y ningún hombre puede dictaminar lo que tú sentencias. Así como el leproso le dijo a tu Hijo Santo, el Señor Jesucristo: quiero ser limpio, quiero que tú me sanes esta lepra. Y el Señor le respondió: quiero, sé limpio. Y fue sanado. Así también te pedimos por este muchacho, que tú puedas tener misericordia. Pero primeramente, por su madre Angélica y por él, Felipe, que tú les salves, que les des salvación, que les abras el entendimiento, que escribas sus libros en el libro de la vida, porque eso realmente es lo que perdurará. Y si tú quieres, en tu soberana decisión, otorgarle sanidad. Gracias, Padre, porque podemos clamar, confiando de que tú tienes todo el control, que ningún pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas. aún los cabellos, los pelos de nuestra cabeza, los tienes contados. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra y específicamente por tu consuelo a través de ella. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.